Despertemos, despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo.
Juana Pimienta. Cuentos que nadie cuenta. Voces que nadie escucha. Sonidos agitadóricos. Susurros nocturnos y diurnos. Secretos de los sueños. Rebeldías acunadas en el corazón de la tierra.
Alguno de sus amores le había dicho: yo soy Alejandra. En cambio tú también eres enorme, pero yo soy Alejandra. Yo.
Alejandra, Alejandra. Debajo estoy yo, Alejandra. Algo caía en el silencio. Mi última palabra fue yo, pero me refería al alba luminosa. Se espera que la lluvia pase. Se espera que los vientos lleguen. Se espera, se dice. Por amor al silencio, se dicen miserables palabras. Un decir forzoso, forzado. Un decir sin salida posible. Por amor al silencio. Por amor al lenguaje de los cuerpos. Yo hablaba. En mí, el lenguaje es siempre un pretexto para el silencio. Es mi manera de expresar mi fatiga inexpresable. Fe en ti sola, Alejandra. Fe en ti sola. Imposible la plena comunicación humana. Los otros siempre nos aceptan mutilados, jamás con la totalidad de nuestros vicios y virtudes. O nos detestan por algún aspecto nuestro que les mortifica, o nos aceptan por algo que es ángel en nuestra carne. También solemos tener días en los que nos permiten comunicarnos y días en que nos amurallan. Estos últimos coinciden con los días en que más necesidad de contacto humano tenemos. Seguramente nos rechazan por ese aspecto de mendigo, repelentes, que proporcionan la angustia y la soledad. Todo esto dicho de un modo confuso, porque no entiendo casi nada del asunto. Pero hoy, y mañana, y siempre, repito que solo es posible vivir si en la casa del corazón arde un buen fuego. Dios mío, se abre. El instante consagra la rosa en el aire, pequeña y perfecta. Mirar algo desde la alcantarilla es boca entreabierta de un pálido ámbar. Puede ser una visión del mundo, de bella, innombrable. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Pulverizarse, no. Tan solo entregarse, volvernos la rosa.
El llanto, ¿dónde? ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde? ¿Cómo no sé en lo inesperado? Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos más claros. Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos más claros. ¿dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde? ¿Dónde está la sonrisa que me impida llevar a cabo el llanto? ¿Dónde? ¿Cómo no sé en lo inesperado? Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos más claros. Vivir sin cantos en la boca es duro, casi tanto como ignorar si existen otros mundos más claros.
Fue la obrera enamorada. Fue al aire la obrera enamorada. La obrera de la palabra murió. ¿Por qué caminito se fue? Se fue por el camino que los días oscuros tejen como hormigas desesperadas, iguales, como vaivén de pases ciegos en un cuarto. ¿Tendría la obrera poca luz? ¿Y quién le quitó la luz a la obrera, la constante? ¿Quién le fue apagando uno a uno los rostros de la palabra enterrando los muertos? ¿Quién le cegó la luz de la palabra? La obrera se fue porque ya no podía trabajar. El aire estaba sordo, mudo, roto, y ella apenas tenía su confianza en la palabra confianza. Yo digo, mejor no llorar, mejor hacer otro mundo, yo digo, mejor hacer otro mundo, mejor hagamos un mundo para Alejandra, mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede. Oh, eternidades débiles, perdidas para siempre, y vacas tristes entre la duda y la verdad, y sedas y delicias de la sombra. Mejor hagamos un mundo para que Alejandra se quede. Ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Nombrar lo que no existe. Si te atreves a sorprender la verdad de esta vieja pared y sus fisuras, desgarraduras, formando rostros, esfinges, manos, clepsidras, seguramente vendrá una presencia para tu sed. Probablemente partirá esta ausencia que te bebe. Mata su luz un fuego abandonado. sube su canto un pájaro enamorado. Tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña.
Tu alma blanca se alza en vuelo, alas blandas en tu cielo, abras tú el ancla de tus amarras y despego el canto de tu quebranto, eterno mantra de mi silencio en velo. Tu alma blanca teje sueños, verde madre niña siempre, escucho el grito de tus recuerdos y te vuelves calma como tus mantas, pequeña niña. No temas más al alba, enciendo tus colores y los vuelvo a fuego.
Hoy celebramos a Alejandra Pizarnik y comenzamos escuchando a la Noi y leyendo fragmentos como pájaros de fuego, como breve palmada en el hombro tieso de la señora Muerte, fragmentos de su diario y de su prosa. También en mi voz, su voz, con una mirada desde la alcantarilla, puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. En diálogo con otra voz, la de Diana Bellesi, quien reformula sentidos y sentires, preguntando, poetizando, ¿pulverizarse? No, tan solo entregarse, volvernos la rosa. Luego llegó Juan Gelman con sus preguntas acerca de la obrera enamorada, esa que murió un 25 de septiembre en 1972. Sumamos luego varios poemas de Alejandra, mientras Marcelo García y José Valé daban su toque de sonidos rítmicos y agitadóricos junto a esas delicias grabadas en viajes. ¡Qué pájaros al amanecer, qué ranas en la noche de Punta Negra, qué ladridos de perros a cualquier hora, qué pisadas, qué lluvias! Y por ahí cantó Georgina Hassan un poema de Susana Tennon, musicalizado por ella, Canto Difuso, que forma parte de ese buen disco que se llama Madre Selva. Y luego la pianista y también compositora Nora Sarmoria, de su disco Silencio Intenso, nos propuso Lilas y Violetas. Del mismo disco, ahora, otra canción. Domicilio en el Cielo. Se trata de un poema de Leda Valladares, musicalizado por Nora, quien aquí cantará junto a su hija, Catalina.
Me da lástima el cuerpo, le faltan miles de...
Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa.
Ara na ma ayo go. Uchata, uchata.
No sé si pájaro o jaula, mano asesina o joven muerta jadeando en la gran garganta oscura o silenciosa. Pero tal vez oral, como una fuente, tal vez juglar o princesa en la torre más alta.
Me he cruzado con tus ojos de señora, de señora. No hay fronteras en este tiempo. Verte toda, verme toda. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Mi cuerpo entero, mi prisionero.
Zoema Montenegro y Sara Mamani. ¿Quién soy?
Hemos cruzado este umbral en silencio. Luz que llegas, floréceme por dentro. Luz que llegas, floréceme por dentro.
¿Quién soy?
¿Quién soy?
Prisionero, mi montaña sagrada, mi altar de fuego.
Juana Pimienta.
Api ayan chushi chushi ayan chushi chushi harita darita da api hau hau api ayan chushi chushi ayan chushi chushi
Marlui
harita darita da api hau hau
Miranda. Juana Pimienta, memoria y acción, un antes y un durante, la alegre rebeldía, los terribles dolores que no nos paralizan, los abrazos necesarios que potencian el deseo de revolucionarnos para revolucionar. Juana Pimienta, desde la intimidad del poema y la soledad de la poeta, a la mirada que se encuentra y los fueguitos que crecen que crecen, crecen, crecen.
Juana Pimienta surcando las orillas del aire.
Juana Pimienta, gritos y susurros que se expanden en el aire radial, voces acariciando los sentidos, poemas y cantos por puro placer. Juana Pimienta se emite los domingos de 6 a 7 de la mañana en la AM de Radio Nacional Argentina. Pero también la podés escuchar cualquier día y a cualquier hora en la página de la Radio Pública o nuestras páginas de Facebook, iVoox o Mixcloud como Liliana Daunes o Juana Pimienta. También Juana, estamos en Pimienta. Spotify. El poema que no digo. Miedo de ser dos, camino del espejo. Alguien en mí dormido
me come
y me bebe.
Esa es tu fuerza. La orfandad es fascinada, comandada su vida a la barca invadida, hundida de muertos.
Bicho, aquí. Aquí contra esto.
Me reclamas.
Pegada a las palabras.
Palabras.
Te reclamo. Están todas. Todas. Y nunca están dichas todas las palabras para aquella que hacía el cuerpo del poema con su propio cuerpo. No. Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio, el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene tanta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible.
A. B. C.
C.
D. E.
A.
S.
Carmen Valiero.
G. H. I.
I.
Inyectable.
A.
Imparable.
B.
Isotopo.
H.
Islote.
Investigation.
Islamita.
Invandrare.
Incompass.
Innsbruck.
Insalubre.
H.
Impas.
Inca.
India, indios, hindúes, injuriados, ausentes, invertidos, infelices, investigados.
Caramelo,
cucaracho,
caramelo, curso, condition, quite intelligent, cocoon,
cochina,
croata,
A, B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
Estado,
Hermato, Espartaco, El Coyote,
El Pueblo,
Enjambre,
El
Sueño,
El
Cubierto,
Entramado,
Esquema, Encontrado,
El
Cabo, A, B,
C,
N, 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 N,
c'est pas ça, tu viens pour le petit...
Toda la poesía de Alejandra Pizarnik está inscrita por la filosofía, la soledad, la angustia, la duda, la desesperanza, el desgarramiento, la sombra del dolor por existir y una tímida respuesta al ser de la vida. Poesía, prosa y diarios son la voz de una poeta metafísica. De esta escritora existe una obra, sin embargo, por demás rara, que rompe en apariencia con su propia estética. Me refiero, dice Fernando Salazar Torres, a la Condesa Sangrienta. Vamos a escuchar a Silvia Hoppenheim, a Teresa Aguijón,
a Santiago Caruso,
a Fernando Noy hablar de la Condesa Sangrienta. Y también rescatamos un fragmento de esta obra.
Es una leyenda y una mujer. En el siglo XVII, Erzsöret Báthory asesinó a casi 650 muchachas vírgenes en su elevado castillo de Seste. Mezcla de Drácula con mujer moderna, quería la juventud para siempre. En el siglo XX, una escritora surrealista, también actriz, que llegó a ser soldado, Valentine Penrose, se tentó con esta historia y escribió una suerte de novela, ensayo histórico, La Condesa Sangrienta. En la Argentina, Alejandra Pizarnik recibe ese libro como una bomba y escribe su propio ensayo poético, La Condesa Sangrienta, un libro que mata de roja belleza.
Yo era gran fan de Alejandra Pizarnik. Tanto es así que mi primer libro es una respuesta a la poesía de ella. Yo estaba totalmente perdida por ella. Así cayó en mis manos La Condesa Sangrienta. Me fascinó tanto el texto que yo decidí transcribirlo. Digamos, mis ojos no pasaban rápidamente sobre las páginas, sino que tenían que detenerse en el tipeo, en cada tecla, en cada palabra. Me gustaba esa escritura tan clara, tan diáfana, tan precisa, tan cruel, tan bella.
Cuando Alejandra Pizarnik me mostró este texto, yo quedé totalmente hechizado, donde justamente el libro termina con una duda de Alejandra, donde dice: esto demuestra que la libertad absoluta puede causar terror.
No siempre el día era inocente, la noche culpable. Sucedía que jóvenes costureras aportaban, durante las horas diurnas, vestidos para la condesa. Y esto era ocasión de numerosas escenas de crueldad. Infaliblemente, Dorcó hallaba defectos en la confección de las prendas y seleccionaba a dos o tres culpables. En ese momento, los ojos lóbregos de la condesa se ponían a relucir. Los castigos a las costureritas y a las jóvenes sirvientas en general admitían variantes. Si la condesa estaba en uno de sus excepcionales días de bondad, Dorcó se limitaba a desnudar a las culpables que continuaban trabajando desnudas bajo la mirada de la condesa en los aposentos llenos de gatos negros. Las muchachas sobrellevaban con penoso asombro esa condena indolora, pues nunca hubieran creído en su posibilidad real. Oscuramente debían de sentirse terriblemente humilladas, pues su desnudez las ingresaba en una suerte de tiempo animal, realzado por la presencia humana de la condesa perfectamente vestida que las contemplaba. Esta escena me llevó a pensar en la muerte, la de las viejas alegorías, la protagonista de la danza de la muerte. Desnudar es propio de la muerte. También lo es la incesante contemplación de las criaturas por ella poseídas. Pero hay más. El desfallecimiento sexual, nos obliga a gestos y expresiones del morir, jadeos y estertores como de agonía, lamentos y quejidos arrancados por el paroxismo. Si el acto sexual implica una suerte de muerte, Elizabeth Báthory necesitaba de la muerte visible, elemental, grosera, para poder, a su vez, morir de esa muerte figurada que viene a ser el orgasmo. Pero, ¿quién es la muerte? ¿Es la dama que asola y agosta cómo y dónde quiere? Sí, y además es una definición posible de la condesa Báthory. Nunca nadie no quiso de tal modo envejecer, esto es, morir. Por eso, tal vez, representaba y encarnaba a la muerte. Porque, ¿cómo ha de morir la muerte?
Cuando apareció el libro de Valentin Penrose, Alejandra Pizarnik estaba en París, donde vivió a principios de los años 60, tan cerca de Cortázar y también de Octavio Paz, que prologó su hermoso libro Árbol de Diana. Pero no fue en aquel momento que publicó su Condesa. Antes había aparecido Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de la locura, El infierno musical. Recién en el 71 publicó su ensayo lírico sobre la novela de Penrose, titulado con audacia de la misma manera, La Condesa Sangrienta. Un año después, Pizarnik se quitaría la vida. O quizá mejor decir, se daría la muerte.
Ella casi en algún momento la trata como un caso clínico de melancolía, ¿no? Creo que ese era un tema caro a Alejandra. Yo no sé si ella estaba o no aquejada de melancolía ella misma, pero me parece que era un tema, uno de sus temas fundamentales, y creo que eso la fascinó.
La melancolía y el espejo.
Sí, y el espejo. Bueno, Báthory tiene un espejo en el que se mira todo el tiempo, ¿no? Y es uno de sus lugares.
Vivía delante de su gran espejo sombrío, el famoso espejo cuyo modelo había diseñado ella misma. Tan confortable era que presentaba unos salientes en donde apoyar los brazos, de manera de permanecer muchas horas frente a él sin fatigarse. Podemos conjeturar que, habiendo creído diseñar un espejo, Elizabeth trazó los planos de su morada. Y ahora comprendemos por qué solo la música más arrebatadoramente triste de su orquesta de gitanos, o las riesgosas partidas de caza, o el violento perfume de las hierbas mágicas en la cabaña de la hechicera, o sobre todo los subsuelos anegados de sangre humana, pudieron alumbrar en los ojos de su perfecta cara algo a modo de mirada viviente. Porque nadie tiene más sed de tierra, de sangre y de sexualidad feroz que estas criaturas que habitan los fríos espejos.
Desde la llegada de Darbulia, la condesa, para preservar su lozanía, tomaba baños de sangre humana. Durante sus crisis eróticas, escapaban de los labios de la condesa palabras procaces destinadas a las supliciadas. Imprecaciones soeces y gritos de loba eran sus formas expresivas mientras recorría enardecida el tenebroso recinto. Pero nada era más espantoso que su risa, la hermosa alucinada riendo desde su maldito éxtasis provocado por el sufrimiento ajeno.
Por eso esto que dice Pizarnik hacia el final del texto, de que la libertad absoluta de la criatura humana es algo
horrible,
¿no?
Esa frase que vos citás, ¿no? Que es la frase final del texto de Pizarnik, que es tan importante porque es una frase casi moral, ¿no?
Sí, pero es cierto que si no hubiera ciertas limitaciones de la vida social, de la vida en sociedad, el hombre sería malo porque puede serlo. O sea, yo creo más en eso.
Y que la libertad absoluta sea horrible.
Horrible, sí.
Pero el texto que la puede ir a buscar...
Sí.
sea tan bello.
Hermosísimo, hermosísimo.
La belleza de la poesía, la belleza de la epifanía, la belleza de la aparición, de la belleza de la belleza. Es una belleza elevada a la enésima potencia, no es una belleza incluso encarnada ni solamente previsible, incluso porque esta belleza es tan sombría y tan aterradora que decís, ¿cómo puede haber belleza en semejantes devenires, no?
Malika Sarra. Los sonidos orgasmales de ciertas palabras preciosas. En efecto, las formas, las voces, los rumores, las caídas de muerte en muerte no tienen fin. Espacio de desafección, en donde no se sabe qué hacer con tanto no querer. Pizarnik.
Y veo la tapa de Gente, y dicen la tapa, gran poeta argentina se ha suicidado en Buenos Aires. Yo había llegado hacía 3 días a Buenos Aires. Porque al fin lo había logrado, porque en realidad lo que ella quería era volver a ese lugar tan, tan amado que era la muerte. Tanto es así que otra gran amiga nuestra, en común con ella y tuya, Leda Valladares. Ay, querida Leda. Por eso yo ya tengo tantas citas de allá para allá que sí que ya la muerte ha muerto para mí. La muerte es una cita perfecta y perpetua para mí. Entonces Leda me decía, mira, Fernando, no la llores tanto, porque si ella no se mataba, se tenía que matar.
Claro, era ese día.
¿Por qué? No, porque era el destino de ella. Ella había intentado una vez y la salvaron. La segunda fue la definitiva y sola la logró.
Y
era por amor, además, quiero aclarar esto, ¿eh? Porque dice, ay, la Pizarnik se suicidó por loca. No. Porque han puesto un velo terrible sobre su verdadera historia. Y ella tenía una desesperada pasión recíproca y no consumada en lo físico, porque la otra calentaba la pava y no tomaba el mate, pero calentaba la pava la gran poeta, la gran amada, Silvina Ocampo. Y Silvina Ocampo era la desesperación de Alejandra. Y por eso ella escribe en el diario La Nación, que publican un mes antes, un poema que mucha gente, hasta Olga después decía, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta que esta chica esta vez se iba a trucidar, no suicidar, cortar entre partes? Y el poema decía, terminaba diciendo, la que no supo morir de amor y por eso nada aprendió.
Ella está triste porque no está. Sentada en el fondo del río, ha perdido la sombra, no los deseos de ser, de perder. Y el poema sigue, es un poema que es su testamento, su adiós. Mis alas, dos pétalos podridos. Mi razón, copitas de vino agrio. Mi vida, vacío, bien pensado. Mi cuerpo, un tajo en la silla. Mi vaivén, un gong infantil. Mi rostro, un cero disimulado.
Mi rostro, un cero.
Mis ojos, ah, trozos de infinito.
Infinito, mis ojos.
Mis ojos.
Mis ojos.
Trozos de infinito.
Saltan tus muertos, clowns, danzas.
Una voz incomparable, tan excepcional. Alejandra es directamente incomparable. Yo te diría que era un lamento, un blues lleno de rock and roll. Esto era Pizarnik.
Para Janis Joplin. Fragmento.
A cantar dulce y a morirse luego. No, a ladrar. Así como duerme la gitana de Rousseau, así cantás, más las lecciones de terror. Hay que llorar hasta romperse para crear o decir una pequeña canción. Gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia. Eso hiciste vos. Eso yo. Me pregunto si eso no aumentó el error. Hiciste bien en morir. Por eso te hablo. Por eso me confío a una niña monstruo.
Escrito con tiza sobre el pizarrón de su cuarto de trabajo. Criatura en plegaria, rabia contra la niebla. Escrito en el crepúsculo. Escrito en el crepúsculo contra la opacidad. No quiero ir nada más que hasta el fondo. Oh vida.
Oh vida.
Oh lenguaje.
Lenguaje.
Oh Isidoro. Septiembre de 1972. La noche soy y hemos perdido. Así hablo yo, cobardes. La noche ha caído y ya se ha pensado en todo.
¡Eh!
Yo, voces.
Yo, voces.
Yo, el gran
yo,
salto.
El gran salto.
Cuando la noche sea mi memoria.
Cuando la noche sea mi memoria.
Mi memoria
será
mi memoria.
La noche
será la noche. A modo de tregua.
Si no entiendo,
si vuelvo sin entender.
Habré sabido
qué cosa,
qué
es.
Cosa es
no entender.
No entender.
Alguien cae en su primera caída. Palabra por palabra,
palabra por palabra.
Tuve que aprender las imágenes.
Tuve que aprender las imágenes
del último otro lado.
Del último otro lado.
Alguien cae en su primera caída. No, la verdad no es la música.
No es la música.
Yo, triste espera de una palabra que nombre
lo que busco.
Lo que busco.
¿Y qué busco?
No el nombre de la deidad, no el nombre de los nombres, sino los nombres
precisos y preciosos
de mis deseos ocultos. Algo en mí me castiga desde todas mis vidas. Te dimos todo lo necesario para que comprendieras y preferiste la espera, como si todo te anunciase el poema.
Si todo te anunciase el poema.
Aquel que nunca escribirás, porque es un jardín inaccesible. Solo vine a ver el jardín. Solo vine a ver el jardín. Tengo frío en las manos, frío en el pecho, frío en el lugar donde en los demás se forma el pensamiento. No es este el jardín que vine a buscar, a fin de entrar, no de salir. Por favor, no creas que me lamento. Si comprendieras la voluptuosidad de comprobar, me amaron, a lo menos eso dijeron. Muchos me amaron, porque no soy parecida más que a mí, y por otros imponderables más bellos que la sonrisa de la Virgen de las Rocas. Yo, ahora creo amar, y me siento acabada, epilogada. ¿Cómo aprender los gestos primarios de las pasiones elementales? No me consuela.
No me consuela.
Solo vine a ver el jardín.
Mañana me vestirán con cenizas al alba. Me llenarán la boca de flores. Aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña.